En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
14 horas y 23 minutos en el Estado de Israel y vamos al encuentro del periodista Carlos Gurovich, mientras le mandamos además un gran abrazo al profesor Itzi Horn para que pueda pasar hoy el mantenimiento que le están haciendo y ya lo podamos tener muy pronto nuevamente con nosotros. Por el momento, quien nos va a brindar, bueno, las principales noticias de Israel y Medio Oriente es justamente Carlos Gurovich, periodista destacadísimo del canal E24 News. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenos días para ustedes. Amén y bendiciones para las plegarias que has realizado. Y aquí estamos muy bien. Hoy un día más otoñal. Ayer teníamos 32, hoy tenemos 28. El otoño se va acercando lentamente.
Nos vienen acompañando, Carlos, aquí, aunque formalmente es primavera, estamos con un día muy otoñal.
Bueno, hablemos entonces de temas que tienen que ver con lo que abriste, con el tema laboral, que en Israel también es un tema que se está tratando. En el resumen de noticias de hoy, voy a tratar tres temas que tienen que ver con lo que comenzó la actividad parlamentaria, que tiene que ver con el presupuesto. Como mencionaba el informe de ayer, es fundamental que pase el presupuesto para que el gobierno de la coalición actual se sostenga por 4 años. Pero hay dos temas en el presupuesto que son en este momento debatidos y que son muy críticos y que tienen mucha contra, para decirlo de alguna manera. Uno es el tema del, bueno, este dijimos, no sé si lo mencionamos en un momento, el gobierno actual se llama el gobierno de cambio y vino con la intención de hacer cambios, pero hacer cambios en las estructuras de un país sabemos que no es fácil. Recién mencionabas el tema laboral de Argentina y te voy a dar un ejemplo de Israel. En Israel, uno de los temas más controvertidos es el de los residentes médicos, que actualmente deben, por contrato, trabajar 28 horas continuas. La nueva propuesta de cambio es que bajen a 18 horas, ya que 28 horas continuas, no solo que el médico ya a la hora 27 no sabe si darte una inyección o ponerte gasa en la nariz, cuando por ahí lo que te sucede es que te duele el estómago, ya está tan cansado que no sabes ni lo que te receta. La idea es que bajen a 18 horas y que tengan las guardias por periodos cortos, no muy extensos, cosa de que tu salud física y mental esté en condiciones de poder atender al paciente. Cosa que es muy valorable, porque eso habla de la intención de dar una calidad de salud mayor. La pregunta es, las 8 horas que faltarían de cada uno de los residentes que hay en el país, ¿quién la va a ocupar? Eso implica nuevas posiciones en el sistema sanitario y más presupuesto. Y ahí está la discusión. Segundo tema del presupuesto tiene que ver con la tierra, los agricultores. En Israel hay mucha importación de frutas y verduras que vienen de países cercanos, como de Turquía y de Grecia. Y los precios son muy baratos. El agricultor israelí se queja de que los precios finales con los que él vende no son competitivos. ¿Y cuál es el problema? Deberías preguntarme, Miki.
¿Cuál es el problema?
El problema es que la mayoría de las plantaciones están en las fronteras de Israel, los kibutzim, los moshavim. Y cuando vos tenés un negocio que no funciona, tenés dos opciones: o lo vendés y tercerizás y que otro se haga cargo de las deudas, o lo cerrás. Y cerrar una plantación en la frontera con el Líbano no es muy buena idea, porque estamos discutiendo territorialidad, la base sobre la cual se sustenta y existe el Estado de Israel. Por lo tanto, los agricultores pretenden que no haya dumping, que no haya precios por debajo del costo que ellos producen, y que se les dé subsidios. Pero el tema de los subsidios es muy controvertido, ya que Israel es parte de la Unión Europea y la Unión Europea no permite que los estados subsidien a los agricultores, salvo Francia, que no le importa y lo hace de todas maneras. Es un tema controvertido que también va a traer arduas discusiones en estas sesiones parlamentarias antes de que, como dije ayer, se lleve el presupuesto a votación. Ahora ya no quedan 45 días, quedan 44.
¿Puedo hacerte una pregunta, Carlos, al respecto?
Sí.
¿Por qué el producto agrícola israelí, recordando incluso la historia de Israel, que fue un país agrícola en sus inicios, es más caro en Israel, producido en la tierra de Israel, que traerlo del exterior? Suena casi un contrasentido. ¿Cuál es el motivo por el cual el producto israelí es más caro?
Es muy similar la respuesta a lo que pasa en Argentina. En los países que, de los cuales se importa estos productos, la mayoría de los que trabajan en el campo lo hacen no registrados, digamos. Y en Israel eso no ocurre. En Israel todo es muy caro porque aquí no hay mercado negro, no hay empleados en negro, y si lo hay es deleznable, digamos, no es comparable con las economías de Latinoamérica o la turca o la griega. Entonces, el agricultor israelí que tiene que pagar los impuestos que corresponden por cada empleado que tiene, le encarece el costo. Más, en el camino, como siempre, en el trayecto, en la cadena de provisión, siempre pasa por dos o tres manos, lo que hace que el producto llegue a manos del consumidor. Cuando yo voy al supermercado, me encuentro que los tomates de Turquía son más baratos que los tomates que produjeron acá a 40 kilómetros de mi casa. Uh-huh. Es así la economía mundial. La idea es que haya competencia y que la competencia favorezca al consumidor. Y el agricultor israelí no está en contra. Lo que él dice es no puede ser que nosotros tengamos que enfrentar condiciones de dumping, porque en realidad los turcos y los griegos, en este caso en particular, no les importa que se venda a precio más bajo, ya que el Estado les reintegra y les compensa, cosa que Israel no hace. Y ahí está la discusión. Bien. Así que no es algo que solamente ocurre con este rubro, sino con muchos rubros más, donde, como sabrás, el Estado israelí no interviene y no subsidia.
Clarísimo.
Tercer punto que tiene que ver con el Parlamento. El ministro de Justicia, Gideon Saar, quiere pasar una ley en la cual se disponga que quien acceda a ser primer ministro no podrá hacerlo por más de dos cadencias continuas, o sea, no más de 8 años. Cosa que en realidad a todo el mundo le parece muy bien, no es retroactivo, o sea, la intención no es para Netanyahu, porque dicen que es una ley personal, pero podríamos decir que en definitiva está basada en la experiencia de haber tenido 12 años de gobierno de Benjamín Netanyahu, y esta ley, con buenas intenciones, tiene un agujero negro. Pregúntame cuál es.
¿Cuál es?
Es que en Israel, cuando supongamos que llegó al año 8, al día 365 del año 8, el primer ministro, el gobierno, dice la ley, cesa de estar en ejercicio. Ok, entonces, ¿qué pasa a ser? Pasa a ser un gobierno de transición. Y el gobierno de transición, desde el momento en que comienza su gestión hasta que se llame elecciones y haya nuevo gobierno, pueden pasar 6 meses, 8 meses, 1 año. ¿Y quién estaría al mando? El mismo primer ministro que cumplió los 8 años y no se fue del cargo. O sea que todavía esta ley necesita estar pulida un poco más para que, como se dice, echa la ley, echa la trampa, no pase de que el gobierno caiga, pero sigamos teniendo el mismo primer ministro que la ley intenta prever de que deje el cargo porque cumplió los 8 años. ¿Pasamos a otros temas?
Por favor.
Ok, breve corona. Los datos de contagios y de enfermos graves sigue a la baja, por lo tanto, el Ministerio de Salud está considerando dar ciertas facilidades para todos aquellos que tienen que entrar y salir de los comercios, y lo hablamos ayer también, a los espectáculos, etcétera, etcétera. Y hay que decir que el sitio del Ministerio de Salud se colgó tremendamente, ya que hay casi 4 millones de israelíes que quieren sacar el pasaporte verde, cosa que es imposible. Por lo tanto, también hubo una notificación diciendo que van a seguir vigentes los pasaportes verdes que teníamos hasta el domingo, cuando se supone que caducaban. Se supone que estas acciones, y en el sentido de que, sobre todo en las escuelas que siguen abiertas, y el nivel de contagio está a la baja, para el 15 de octubre se espera de que ya no va a haber más necesidad de que chicos contagiados, toda la clase tenga que ir a parar al Zoom o a burbujas, sino que ese chico va a ser 3-4 días de confinamiento y las clases seguirán siendo presenciales en su totalidad, lo que son buenas noticias. Y ahora, para terminar, ¿qué te parece si hablamos de aeropuertos?
Vamos, hay mucho interés, bueno, por parte de mucha gente, de sí, saber qué pasa y si se puede entrar o no a Israel.
Ah, no, pero ese no era el tema.
Ah.
El tema era si vos sabés cuántos aeropuertos internacionales tiene Israel.
Si no me equivoco, debe tener dos, ¿no?
Uno, el Ben Gurión, y el otro, el Ramón, que está en medio del Negev.
Exactamente.
¿Pero vos sabías que en Jerusalén había un aeropuerto?
Alguna vez escuché, pero no tengo detalles. Cuéntelos.
Claro, bueno, en las afueras de Jerusalén, en el norte de Jerusalén, los ingleses construyeron un aeropuerto en una localidad que se llama Atarot, que está más o menos unos 25 minutos del centro de Jerusalén, y que hasta hace muy poco era terreno baldío. ¿Por qué? Porque está ubicado fuera de lo que se considera la línea verde, o sea, fuera de Israel, lo que sería Cisjordania o territorios ocupados, o Palestina. Uh-huh. Cada uno, según su sentido político, podrá decir dónde está ubicado. El gobierno de Naftali Bennett ha decidido dar permiso para la construcción de 10.000 viviendas en este terreno baldío, que es muy extenso porque era un aeropuerto, lo que genera cierta rispidez para con la Autoridad Nacional Palestina y sobre todo con la administración de Biden, que pide y sostiene que no se haga, no innovar, digamos, no haya nuevas construcciones hasta que algún día, en el milenio 4000, se decida qué va a pasar con los territorios conquistados o recuperados en 1967. Nuevamente, cada uno según su interpretación. Así que este es un tema nuevo que ha surgido y que está sobre la mesa de las discusiones de la política cotidiana. Y el otro tema es que se está buscando hace mucho tiempo construir un nuevo aeropuerto internacional, para que no todo pase fundamentalmente por el aeropuerto de Ben Gurión, que tiene el 95% del tráfico internacional aéreo. Y uno de los dos lugares propuestos había sido en el Valle de Israel, en el norte, y aparentemente el que ha ganado o va a ganar la contienda va a ser Haifa. Por lo tanto, se espera que en un par de años Haifa tenga un aeropuerto internacional y para todos aquellos que viven en el norte de Israel no tengan que venir hasta el centro, típico como en la Argentina, digamos, el que vive en Córdoba tiene que ir a Buenos Aires, ponele. Entonces, el norte de Israel podría recibir gran parte del tráfico internacional y de esa manera se extendería o se agrandaría la capacidad de cielos abiertos que hoy tiene Israel, que lentamente comienza a recuperarse en el tránsito de pasajeros internacionales, esperando que para fin de octubre vuelvan los turistas. Era lo que me preguntabas antes.
Claro que sí. La única cosa que vale la pena para el oyente que no conoce, Carlos, dijiste aeropuerto de Córdoba, aeropuerto de Buenos Aires, entre Haifa y Ben Gurión no hay tanta distancia, ¿eh? Yo sé que
no hay 800 kilómetros, hay solamente 200. Pero el tráfico que hay en la ruta de Ben Gurión a Haifa no hay entre Buenos Aires y Córdoba. Créeme que por ahí tardás lo mismo para hacer los 200 kilómetros que los 800 de la República Argentina.
Eso sin lugar a dudas, y además el tráfico aéreo que tiene Ben Gurión es enorme. Realmente un país como Israel que tiene algo así, en el momento pico, recuerdo, 4 millones de turistas anuales, ¿eh? Para un país que tiene 9 millones de habitantes, sí, muestra lo que significa la cantidad de pasajeros que llegan y salen y vuelan permanentemente, ¿no? Ben Gurión es...
No sé si lo hablamos, ya no recuerdo todos los informes, no sé si lo hablamos. En septiembre pasaron por el aeropuerto 600.000 israelíes, uh-huh, un 30% menos que antes de la pandemia, donde pasaban casi 950.000, o sea, casi 1 millón de pasajeros por mes. Claro. Es una enormidad la cantidad de vuelos, y cuando vos vas en la época pre-corona, uh-huh, ibas al aeropuerto Ben Gurión a las 4 de la mañana, que es por lo general los horarios de los vuelos a Europa, es una ciudad en funcionamiento. Hay más gente ahí que en un River Boca.
Absolutamente. Querido Carlos, el resto tranquilo, no sabemos de ninguna situación que deba alterar nuestra tranquilidad. Lo único que escuchamos, y obviamente sé que está en la agenda en Israel, es todo este tema que creo que lo mencionaste ayer, lo dijiste claramente, lo que había anunciado el primer ministro Bennett de la operación del Mossad para intentar averiguar sobre Ron Arad, el famoso piloto israelí que...
Bueno, no sé si es para preocuparse. El titular del principal diario de Israel hoy dice: el Mossad secuestró a un general iraní en Siria.
Un detalle.
Es un detalle. Yo no sé si a los iraníes tendrán buenos ánimos como para decir: bueno, aquí no pasó nada. Por ahí se les ocurre reaccionar y van a buscarte. No sé, que quieren tomar un prisionero, un rehén, y te van a buscar a vos. No sé. Pero es un tema que abre muchas ventanas a pensamientos conspirativos, y como la información verídica no está a la vista, no, solo nos queda pensar en una posible película para Netflix en el futuro.
Muy bien, nos quedamos con la película, esperemos que el capítulo del día de hoy en Israel continúe lo más tranquilo posible, disfruten de la baja de las temperaturas y querido Carlos, agradecerte enormemente por el informe de hoy, te vamos a esperar también mañana y cualquier cosa que esperemos no pase, sabemos que la línea está abierta con Israel, así que por el momento un gran, gran abrazo, Jodesh Tov Umeborah para vos, los tuyos y todos los ciudadanos del Estado de Israel.
Lo mismo para ustedes, bendiciones para ustedes y todos los oyentes de Radio High. Hasta pronto.
El periodista Carlos Gurovich con el panorama de noticias de Israel y Medio Oriente.